teniendo respecto a la epístola a los romanos, sin duda alguna es una palabra que se relaciona tanto con todos nosotros. Cuando yo digo con todos nosotros, como ya habíamos dicho anteriormente, sea judío, sea gentil, esta palabra es aplicable a toda la raza humana, a todo ser humano. Es una palabra en la cual Dios incluye, no deja a nadie fuera. Este mensaje es aplicativo a todo ser humano. Y ya, por supuesto, hemos estado tratando los primeros tres capítulos. Tomamos el capítulo primero independientemente y lo usamos más bien como forma de introducción. Tomamos también los capítulos 2 y 3, los cuales mayormente nos hablaban de la condición en sí de la humanidad y al mismo tiempo la forma en que se encuentran tanto judíos como gentiles. Pero a partir del capítulo 4 es como si el Señor ya empezara a ser muy directo, muy explícito en su forma de tratar. Ya a partir del capítulo 4 ya empieza a hablarle a los creyentes. Ya no está hablándole a judíos ni a gentiles, ahora le está hablando a los creyentes. Y es igual que todas las cosas. Nosotros podemos tomar cualquier pasaje, se entiende, perdón, podemos abrir la Biblia y abrirla a cualquier lugar de ella y extraer de ahí un versículo y podemos predicar de ahí, podemos enseñar de ahí o podemos edificarnos de ahí. Sin duda alguna podemos hacerlo. Dice que toda escritura es útil, así que podemos ir a cualquier libro de la Biblia y poder recibir los beneficios de esa palabra porque es palabra inspirada de Dios. Pero a mí me encanta la forma de el Señor enseñar a su pueblo. Hay algo que a mí me fascina tremendamente y es ver que nuestro Dios es un Dios de detalles, un Dios de detalles, de cada área del contenido, cada fragmento del contenido. Pero muy especialmente es un Dios de origen. Dios es un Dios de origen. Y si hay algo que yo he aprendido para mi vida personal en el Señor, como también en el ministerio, es que para que pueda haber esa fe, y que esa fe pueda realmente tener raíces, no una fe, en otras palabras, basada en un versículo de la Escritura por aquí arriba o por allá, sino una fe fundada, establecida. Yo necesito saber el origen, yo necesito saber el comienzo, yo necesito estar identificado con aquello con lo cual Dios comenzó a tratar. Y esto es lo que estoy viendo aquí en el capítulo 4. No solamente se nos habla de la fe, sino que también se nos habla acerca del origen de la fe. Todos nosotros, gracias al Señor, tenemos la dicha de que un día el mensaje de la gracia de Dios llegó a nuestros corazones. Y hoy en día estamos conscientes de que no es por obras que ningún ser humano será justificado, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Es cierto. Pero eso es lo que pudiéramos llamarle en el contexto general del tema la fe. Pero cuán bueno es poder ir a la raíz, cuán bueno es poder ir a la esencia de ese tema que Dios ha querido que nosotros estemos plenamente empapados de ello. Y eso es acerca de la fe de Dios. Para ello Dios trató con un hombre que, por supuesto, llegó a obtener un nombre muy alto. ¿Se entiende? Logró obtener una reputación tanto para con judíos como con gentiles, porque fue no solamente padre de Isaac, también fue padre de Ismael. Llegó a alcanzar una fama, un reconocimiento muy amplio. Pero antes de él ser padre de estos dos hijos, él era un gentil. Abraham era un gentil. Y esta es una de las cosas que muchas veces nos hacen a nosotros tropezar, porque tendemos a ver la película a la mitad, o tendemos a abrir el libro por la mitad, pero muchas veces no vamos a la simiente, no vamos a la raíz. Por eso es que en esta mañana vamos a estar tratando como primer punto el hallazgo de Abraham. Y cuando yo digo, por supuesto, el hallazgo de Abraham, no me estoy solamente refiriendo acerca de su hallazgo, sino espero que también sea nuestro hallazgo, ¿no? Porque si él es padre, si él es padre de los creyentes, entonces lo mismo que halló Abraham, sin duda alguna hemos tenido que hallar nosotros también. Aquí en estos versículos que vamos a ver, nos habla acerca de las pisadas de Abraham. Así que si Abraham tuvo un andar y nosotros somos sus hijos, ciertamente estamos tras las pisadas de Abraham, ¿verdad? Lo primero que queremos ver es que lo mismo que halló Abraham, también lo halló David. Y repito, lo hemos hallado o lo estamos hallando nosotros también. Usamos el ejemplo de Abraham y David porque supuestamente, y repito, supuestamente, ellos nacieron no en la dispensación de la gracia. Yo no entiendo esto de las dispensaciones, pero bueno, está bien. Ellos nacieron fuera de ese periodo. Y más sin embargo, hallaron la gracia. Qué extraño, ¿verdad? Nosotros los hombres tenemos a separar a Dios, subdividir a Dios, por así decir, y entre ellos, pues, decir, este fue el período de la ley, este fue el período de la gracia. Y más sin embargo, tanto Abraham como David, los dos, se confrontaron en cierta forma la ley y la gracia, en sus mismos días. Dice aquí en los versículos del 1 al 8, Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8, ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten ahora, como también David. Usualmente se tiende a hablar acerca de que Abraham creyó y le fue contada por justicia. ¿Saben que hay cosas que yo no entiendo? Por ejemplo, cuando dice en las Escrituras de que David fue un hombre según el corazón de Dios, o conforme al corazón de Dios, donde después, años después de David haber muerto, el Señor muchas veces establece una comparación con los reyes de Judá, y dice que tal y más cual, hizo conforme a todo lo que había hecho David su padre, ¿no? como en forma de agrado. Realmente, si vamos a ver, la actuación de David en su carne dejó mucho que desear. Pero es interesante que aquí el Señor pone a David a nivel, o al nivel, de Abraham. Abraham alcanzó la gracia de Dios. No las obras, sino la gracia de Dios, y le fue contado por justicia. Y dice aquí de igual forma, en el versículo 6, como también David. Mateo capítulo 1, versículo 1, y por favor no tienen que buscarlo, pero nos habla acerca del libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice que Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, la simiente es el hijo. La simiente estaba en Abraham y estaba en David también. Testimonio de que ambos habían alcanzado la gracia, la simiente, el hijo, la promesa. La simiente, la semilla, no es otra cosa que la promesa. Y la promesa es el hijo de Dios. Y dice aquí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, o la gracia de Dios sin obras. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ambos, uno antes que la ley fuese dada en forma concreta, y el otro después de que la ley fue dada, como ya dije, en forma concreta. Ambos de ellos experimentaron la gracia del Señor, y repito, aún supuestamente no había manifestádose la etapa, la dispensación de la gracia. ¿Cómo puede ser eso? Yo creo que si establecemos una comparación, podemos ver que en las vidas de estos dos hombres, al igual que de muchos también de los israelitas, hubo el aquello de una dependencia en el Señor. Una dependencia en el Señor. No una, lo que pudiéramos llamarle, una autosuficiencia de decir, sí, todo lo que Dios diga, eso lo vamos a hacer. Sino que se acogían a la gracia divina. Señor, solo tú eres el justo. Y podemos decir que en cuanto al hallazgo de Abraham, lo primero que vio fue eso, que él pudo ser justificado por Dios, no por las obras, sino porque creyó en Dios, y eso precisamente le fue contado por justicia. Algo también que Abraham pudo hallar, y podemos verlo aquí en los versículos del 9 al 12, versículos del 9 al 12, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando, y ahí está, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham siendo un incircunciso, un gentil, le fue contada la fe por justicia. Estando aún en un estado como el que se encontraba, sin haber hecho nada para agradar a Dios, más sin embargo, eso le fue contado a él por justicia, porque creyó a Dios. Al creer a Dios, él fue dotado de esa simiente, él recibió esa simiente, por medio de la cual todo ser humano puede agradar a Dios. No de ninguna obra, no de ningún mérito, no de ningún esfuerzo que hubiese hecho, sino simplemente la dependencia en Dios. Dios lo ha dicho y él solamente puede justificar. Ahora, Dice aquí en el versículo 11, por favor, versículo 11. Ahora tratando acerca de la circuncisión. Recuerden, Abraham fue un incircunciso. Era un incircunciso cuando le fue contado a él por justicia la fe. Pero, ¿y qué hay respecto a la circuncisión? En otras palabras, ¿hay algún conflicto? ¿Hay algún conflicto entre la ley y entre la gracia y la circuncisión? Noten esta palabra, por favor. ¿Hay algún conflicto? Es una pregunta. ¿Entre la gracia y la circuncisión? No lo hay. Entre la gracia y la circuncisión no hay conflicto. Pero entre la circuncisión y la gracia sí hay conflicto. Repito. Entre la gracia y la circuncisión no hay conflicto. Pero entre la circuncisión y la gracia sí hay conflicto. El mismo Dios que tomó en consideración la fe de Abraham fue el mismo Dios que también le dio a él la circuncisión. Obviamente no había conflicto en ello. Pero cuando el pueblo quiso hacer sin creer a Dios, ahí sí había conflicto. Vamos a ver un poquito acerca de esto y a ver si podemos ilustrarlo, ¿verdad? Dice en el versículo 11, y recibió la circuncisión. Primeramente creyó, y después, ¿qué hizo? Se le dio la circuncisión como señal. Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Creo que un ejemplo que podemos ver al respecto, usando esto como, quizás pudiéramos decir, como forma figurativa, como un tipo, podemos verlo en el caso de cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Los envió a predicar y les dijo también, el que creyere y fuese bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. No puso el énfasis en el bautismo, puso el énfasis en la fe. ¿Estamos viendo eso? El énfasis no está en la circuncisión. El énfasis no está en el bautismo. El bautismo meramente testifica de la fe que ya hay en la persona. ¿Eh? Este mismo capítulo 2 del libro de Efesios, donde dice que no somos salvos por obras, sino por la fe, para que nadie se gloríe. En el próximo versículo, capítulo 2, versículo 10, nos habla de qué. Que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es la evidencia de que las obras nos salvan. Lo que salva es la fe, pero somos creados en Cristo para buenas obras. Es la señal, es la evidencia. Y eso es lo que quizás el apóstol Pedro, quien era un judío, quien era de la circuncisión, tendían a decir que aquel mensaje que predicaba Pablo era completamente torcido, por los inconstantes que, al igual que estas escrituras, torcían también otras. Porque, ¿no es verdad que tal parece como que el evangelio que predicaba Pablo era reaccionario? Muchas veces al leer las escrituras es como si viéramos dos mundos distintos, como si fuera una reacción por parte de Pablo al judaísmo. No había. Pero sí había un orden. Había una secuencia, había un discernimiento de qué es lo que venía primero y qué es lo que venía después. Abraham siendo incircunciso, una vez que recibió la fe, una vez que tuvo fe en el Señor, entonces fue que se le dio el sello de la circuncisión como evidencia de que había creído. Más adelante, en los versículos del 13 al 16, dice aquí, versículos del 13 al 16, porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa, o a su descendencia la promesa, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Una vez más se hace evidente de que no es la obra, es la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente, noten, los que son de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Así que aquí vemos en otras palabras que esa promesa que es Cristo, para con todo creyente, sea de aquellos de la circuncisión como de la incircuncisión, esta promesa es para todos. Más adelante, dice aquí en los versículos del 17, capítulo 4, versículos del 17, y estamos tomando esto en una forma más amplia todavía, desde el versículo 17 hasta el capítulo 5 y versículo 5, se nos habla acerca de que la fe concedido. La fe es aquello que el Señor, que al Señor le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Concedido. Pero, ¿para qué es esa fe? ¿Para qué es esa fe? Esa fe es aquello que nos va a hacer creer lo imposible. Y no estoy hablando acerca de el positive thinking, el pensar positivo. No estoy hablando de eso tampoco. No estoy hablando tampoco acerca del extremo de doctrina que está viendo. Esto es negocio mío. Esto es. Dice que cada hombre debe de mirar cómo sobreedifica. Ese no es asunto mío. El punto que queremos tratar es que la fe que Dios, que realmente le agrada a Dios, es esa fe que nos hace ver y aceptar lo que es imposible. Ojalá pudiera yo decirlo en una forma más exacta. Vamos a ver la situación de Abraham. Número uno. Abraham estaba totalmente desprovisto de aquello que Dios le estaba hablando a él. Totalmente desprovisto de ello. Y número dos, peor aún. Abraham estaba impotente en cuanto a poder lograrlo de sí mismo. Porque llegó ya un momento en su vida en el cual ya no podía más. Dice aquí en los versículos 17, y es lo que estamos tratando ahora, ese conflicto que tiene el creyente, los incrédulos no tienen el conflicto. La vida conflictiva es para los creyentes, no para los incrédulos. Dice aquí a partir del versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida, aquí está, a los muertos. ¿Cómo un muerto puede dar vida? Porque es lo que está tratando el tema. el conflicto. ¿Cómo un cadáver puede dar vida? Bueno, más adelante dice lo que significa. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, en esperanza de lo que Dios decía, contra esperanza, porque no veía la esperanza en él sí mismo. Aquí había dos esperanzas, la de Dios y la de Abraham. Él creía en esperanza contra su propia esperanza. Contra su propia esperanza. La más mínima posibilidad en sí mismo. Y al mismo tiempo estaba confiando. Esa es la clase de fe que a Dios la agarra. No es un sentir, no es un aspecto de positividad, es algo de ver de los dos extremos. Dios lo ha dicho y yo confío en lo que digo yo, pero ay de mí, cuán lejos estoy yo de poder lograrlo. ¿Nos damos cuenta? Cuán lejos estoy yo de poder alcanzar eso. En mí mismo, ¿se entiende? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar, esta es la contra esperanza, esta es la contra esperanza. Él se vio a sí mismo, él se vio, pero dice, no se debilitó en la fe al considerar. Otras palabras, la fe es aquello que él defendía en ello, aquello que le fue contado él por justicia. La fe, la cual trae esa esperanza, conlleva esa esperanza de la realización de lo que Dios ha dicho. Y no fue que Abraham se hiciera el de la vista gorda. Que es lo que sucede muchas veces con el extremo de la llamada fe. ¿Está uno así? ¡Pero estoy sanado! ¡Ay! ¡Estoy sanado! ¡Ay! ¡Señor lo ha dicho! Esto no es fe. Es el hecho de reconocer la debilidad de uno, es el hecho de reconocer la verdad, no tratar de hacerse el, ¿no?, el querer ayudar a Dios. Eso produce ismaelitas. Es reconocer la impotencia en uno y en esa impotencia batallar con aquello que ha dicho el Señor. Y cuando digo batallar con aquello, es aceptando, teniendo esa esperanza que produce la fe en nosotros, y al mismo tiempo dejar que haya ese conflicto entre lo que Dios ha dicho y mi impotencia. Dice aquí, más adelante, leyendo aquí en el versículo 18, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa era la contraesperanza. Estaba la fe de Dios en él, que le hacía ver el cumplimiento de lo dicho por Dios, pero estaba la contraesperanza. En mí no veo esperanza. Entonces, ¿en qué es lo que confiaba Abraham? En la simiente que había en él, en la palabra es la semilla es el Cristo, la palabra, aquello que ya habitaba en él porque Dios lo había dicho. Dice en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Y aquí vemos específicamente que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esa es una cosa, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero La fe necesita ser fortalecida. Escuchen bien, amados míos. La fe, una vez que la tenemos, necesita ser fortalecida. ¿Cómo fortaleció él la fe? ¿Cómo la fortaleció? Los discípulos pidieron una vez, aumentanos la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es oír la palabra de Dios. El Padre lo dijo, oír a mi palabra, oír a mi Hijo. Ahí es que viene la fe. Ahora, una vez que tenemos la fe, ¿la vamos a dejar así, titubeante? ¿La vamos a dejar a medias o la vamos a fortalecer? ¿Cómo la fortalecemos? Dice el versículo 21, versículo 20. Sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Cómo fortalecía Pablo su fe? Viendo en sí sus debilidades y diciéndome gloria en eso. No gloriándose en otro, glorificando al Señor, decía, en Cristo me gloriaré, no en mis debilidades, en Cristo me gloriaré. En el aspecto, en el sentido de que él no dependía de su propia fuerza. No dependía de su propia sabiduría, no dependía de nada de lo que él pudiera hacer, sino todo era Cristo en su vida. No de mentiritas, de verdad, verdad. Dice en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Es pues la fe, es la certeza. Es el estar plenamente convencido. Cuando decimos la fe es la certeza, ¿qué significa la certeza? Estar plenamente convencido. Eso es, o esa es, la clase de fe que le agrada a Dios. Era un incircunciso y estaba creyendo a Dios. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Así que si estamos hablando de que somos hijos de Dios por la fe, tenemos que estar plenamente convencidos. Y teniendo fe, tenemos que fortalecerla. ¿Y cómo la fortalecemos? Glorificando a Dios en medio de nuestra impotencia, en medio de nuestra inhabilidad. Glorificando a Dios. Gloriándonos en Él y no en nosotros mismos. Sino también, se escribió también, respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a quienes ha de ser contada, se entiende la fe por justicia, esto es, a los que creemos que Él, en Él, se entiende en Cristo, en Él levantó, en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Quiero que veamos esto con mucho cuidado, por favor, el versículo 24. El versículo 24 es aplicativo. Primeramente nos habla de Abraham, pero el versículo 24 nos incluye a nosotros. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? En la descendencia. De que el Señor habría de traer en medio de su muerte vida. Noten eso, por favor. Abraham ya era como muerto. Pero él confió y le fue contado por justicia. Nosotros, de igual forma, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y vamos a verlo después. Si confiamos en aquel que obró vida en Abraham, casi estando ya muerto, lo cual en su figura humana, el Señor quiso proyectar vida en lo natural. Si confiamos que de igual forma el Señor puede producir vida en nosotros, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, sabiendo que en nuestras propias obras jamás pudiéramos haber sido justos delante de Dios, entonces esa fe agrada a Dios. Esa fe agrada a Dios. Dice aquí en los versículos, hasta el 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Note que la firmeza, la estabilidad de la fe viene al gloriarnos en el Señor. Esa es una fe que no titubea. Cuando usted quiera ver a un creyente de que está hoy aquí y mañana está aquí abajo y está así, ¿no? Constantemente, es la cuarta vez que está. Cuando quieran ver a qué se debe eso, la pregunta es, ¿y en qué nos estamos gloriando? ¿En qué nos estamos gloriando? ¿Es en el Señor o es en otras cosas? En la fe del Señor no hay inestabilidad, la fe es la certeza. Y si mi certeza es de que es el Señor el que ha de llevar a cabo aquello que Él se ha propuesto en mi vida, entonces tengo paz para con Dios. Entonces que tengo paz para con Dios. Bien, todo eso hasta el versículo 5, para apresurar un poco. A partir del versículo 6, vemos una vez más de lo que ya hablamos anteriormente acerca de la aplicación de la cual estuvimos hablando en el versículo 24. ¿Recuerdan? En el 4:24. Vamos a verlo en una forma ahora más concienzuda, más directa, más entendible. Dice aquí a partir del versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles o muertos, igual que Abraham, esta es la aplicación, Abraham estuvo en esa situación y creyó y le fue contado por justicia. Ahora la aplicación es nosotros también, cuando éramos muertos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo murió. ¿Quién? Cristo, por los impíos. Ciertamente esto es la imposibilidad. Aquí viene la ley de la imposibilidad. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser, lo dice que sí, pero pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o estando nosotros como Abraham, imposibilitados de tener vida, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que el mundo le llama locura. El Evangelio, la palabra de la cruz, es locura. ¿Por qué? Porque apenas morirá alguno justo por impíos. Es locura, no tiene sentido. No hay tal esperanza, no hay tal cosa. ¿Pero qué dicen? Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo está ahí. El gloriarnos. ¿En qué? ¿En lo que hemos hecho? ¿En el bautismo en agua? ¿O ellos en la circuncisión? No, en ninguna de esas cosas. Eso es meramente evidencia de que hemos creído en el Señor. Esa es evidencia de que Él ha hecho lo imposible en nuestras vidas. ¿Por qué debía el Señor circuncidar? ¿Qué es lo que el Señor le daba a circuncidar a Abraham? ¡El fruto! ¿Cómo uno puede ir a recibir fruto de un árbol? No ha nacido todavía. El Señor ya le estaba mandando a circuncidar lo que no había nacido aún. Esa es evidencia de que están, sí, recibiendo del fruto que el Señor te habló. Ahí está. La evidencia de la circuncisión era como producto de que la palabra del Señor se había cumplido. La palabra del Señor se había cumplido. Si hubiera sido al revés, circuncida, lo que no tienes, ya entonces hubiera tenido que hacerse producto de la obra del hombre, el esfuerzo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no lo produjo, lo produce el hombre. Y ahí vienen los disparates. Eso es, amados, lo que Abraham halló. Podemos continuar leyendo los versículos siguientes, pero creo que ahí está, ahí se encuentra esa realidad. Nosotros también, de la misma forma que hemos sido a circuncidar, no en el sentido de la circuncisión, sino a dar evidencia de lo que hemos recibido. Ahora, a partir del versículo 12, repito para apresurar algo, a partir del versículo 12, tratamos acerca de un tema el cual no siempre es agradable tratar, y es acerca del pecado. ¿Saben que en estos tiempos, yo no sé ustedes, pero en estos tiempos no se oye mucho hablar del pecado? Es una cosa que todo va bien, viento en popa. Pudiéramos también decir viento hacia la destrucción. Hay un camino que al hombre le parece el camino correcto, pero ya sabemos el fin de ello. Aquí en el versículo 12 nos habla acerca del pecado y la consecuencia que produjo el pecado. Es por eso que hemos dicho muchas veces en distintas otras reuniones que lo que un miembro en la iglesia hace habrá de repercutir en el cuerpo. Hemos usado el ejemplo de aquel israelita. ¿Cuál fue su nombre? Que por causa de él, la nación entera sintió los efectos. ¿De quién nos habla? Acán. No es acá. ¿Cómo le llaman? Quiero tomar esta palabra. Sí. Estoy buscando aquí este pasaje en... Es más, lo estoy buscando más fácil en la epístola de Judas. No era Cam, ¿cómo se llamaban? ¿Quién recuerda el nombre de ese israelita? Acán. Acán. Uno solo. Y afectó a toda la comunidad. Y eso es en cuanto al pueblo de Dios. Pero hablando ahora de Adán, noten aquí en el capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó o contaminó a toda la raza humana. Lo que él hizo no se quedó ahí, sino que lo que él hizo se convirtió en lo que hizo y al mismo tiempo lo distribuyó, pudiéramos decir. Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la continuidad de eso, por supuesto, es Romanos 3:23. Han sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ese pecado podemos solamente verlo de una forma, como una epidemia. Una epidemia incontrolable. No hay penicilina, estractomicina, no hay nada, no hay ninguna medicina de ninguna clase que pueda realmente ponerle fin a ese pecado, en cuanto a la ciencia del hombre, en cuanto al esfuerzo del hombre. Dicen los versículos 3 y 14, pues antes de la ley había pecado, y lo que estamos viendo ahí es que la ley no trajo el pecado. Antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos, la transgresión, repito, la contaminación pasó por todos los hombres. Desde, y dice claramente, desde Adán hasta Moisés, todos pecaron. ¿Pero por qué desde Adán hasta Moisés? Apariencia de bueno, pero no la sustancia. Y hay una línea tan finita, pero tan finita, es invisible, entre el engaño y la verdad. ¿Saben por qué? Sencillamente. Dice que Satanás no viene con cuernos y con una tela. Dice que se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que es el engaño. Es algo tan similar. Tiene todas las características. Pero le falta una cosa. Y es que no es la verdad. Eso es lo que no es la verdad. Eso es lo que estamos viendo aquí respecto a la ley. El hombre fue, el ser humano, desde Adán hasta Moisés, fue saturado del engaño que la serpiente insertó en su corazón. El engaño no está aquí en la mente, no está en los pies, no está en el codo, está en el corazón. Engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No Raúl Arce. Ah. ¿Por qué es que el Señor, aún a los que creían en Él, esto a mí, esto es algo que yo no sé, aún a los que creían en Él, decía que Él no se confiaba de ellos, porque sabía lo que había dónde? Y no tenía necesidad que ninguno le diera testimonio, el hombre. Hay que vivir una vida, el que tenga oídos para oír que lo oiga, todos los días de nuestra vida tenemos que andar con la guardia en alto, todos los días. Y eso que estoy diciendo de andar con la guardia en alto significa una sola cosa: sed sobrios y velad. Eso es todo. Usted no podrá lanzarle un golpe a nadie, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor solamente le da a usted la responsabilidad de velar, no de argumentar, no de ir a la contraria, de velar. Dice, velad por vuestras almas. Es una de las responsabilidades que le dio el Señor primeramente a los siervos, a los ancianos, que le dice, velad por vosotros y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Pero si uno vela primeramente por sí y después por los demás, y velar significa estar con la guardia en alto, no estar como una esponja. Noten, amados míos, por favor, aquí en el versículo 14, dice que la muerte reinó antes de que la ley fuese dada, no después, sino antes. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces, ¿cuál es el conflicto al hablar de la ley? Ninguno. La ley no produce el pecado. La ley solamente confirma y expone el pecado. Ahora, ante tal plaga, ante tal epidemia, y viendo Dios en su infinita bondad de que el hombre no podía librarse, salirse de esa epidemia, el Señor, misericordioso como siempre, nos envió la solución. Nos dio la solución. ¿Qué sucede cuando hay una plaga que es necesario para la plaga? Una vacuna. Una vacuna. Las grandes plagas han sido extirpadas con una vacuna. Vamos a ver aquí a partir del versículo, en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Al hablar de la vacuna, esta vacuna que salvó ¿a quién? A Abraham, el cual es padre de los creyentes. Esa fue la vacuna de la gracia. Él creyó y le fue contado por justicia. Vamos a ver esta vacuna en tres distintas formas. Primeramente, en forma preventiva. Ahora, al decir en forma preventiva, es que nadie, no quiere decir que algunos se hayan escapado. A ver si me doy a entender en esto. Cuando se está hablando de medicina preventiva, como en el caso de los niñitos cuando nacen, se le pone tantas y tantas vacunas. Eso es medicina preventiva. Una vez que se le da tal tratamiento, quiere decir que se puede esperar que nada de eso le va a acontecer. Pero eso no es lo que estamos tratando acerca de la humanidad. Todos por naturaleza somos pecaminosos, de naturaleza pecaminosa. El hecho de hablar de medicina preventiva es que ya esa vacuna estaba preparada por Dios. Ya Dios tenía esa vacuna antes de que el mal aconteciese. Veamos por favor aquí en Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y este es el punto principal que quiero que vean. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya Dios tenía su vacuna preparada desde el principio del mundo. Pero aún va más allá. Veamos en Primera de Pedro en el capítulo 20, y vean el contraste, si es posible. Primera de Pedro 1, versículo 20. Dice, en Apocalipsis leímos, de que Él fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero en 1 de Pedro 1.20 dice, ya destinado desde antes de la fundación. Antes. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba yo los otros días pasando por un centro comercial y vi que tenían un salón abierto en el cual estaban pidiendo donación de sangre. Esa sangre que supuestamente piden, ¿no?, como donación, ¿con qué fin es? ¿Para alguien que le está necesitando en estos momentos? ¿O potencialmente para alguien que pudiera necesitarla? Creo que es con esa finalidad. Cristo ya estaba predestinado como vacuna para erradicar el mal que pudiera haber en la creación, si el Señor así tenía que usarlo. En otras palabras, pudiéramos decirlo de esta forma, el pecado no le tomó a Dios por sorpresa. ¡Aleluya! Eso es lo que esto significa, medicina preventiva. El Señor ya estaba consciente, no del pecado que habría de haber. Yo no voy a actuar en esa parte, eso no me pertenece a mí. Pero sí voy a decir que ya el Señor tenía la respuesta para cualquier fallo que pudiera haber. Porque su propia perfección absorbe cualquier imperfección. Vacuna preventiva. Lo otro es como vacuna contrarrestante. Una vez que ya ha acontecido el mal, entonces hay que aplicarlo. Tenemos el caso de cuando el Señor vio que su pueblo estaba en rebeldía en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Mandó a Moisés a que izara en un asta la serpiente de bronce? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo mordido por la serpiente. Eso es medicina contrarrestante. Y el Señor dijo, todo aquel que mirase la serpiente será salvo. O en otras palabras, no morirá. Medicina contrarrestante. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo venir hacia él, él proclamó en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios que, ¿qué? Porque ya está en el mundo. Por eso es contrarrestante, porque está en el mundo. Contrarresta. He aquí el Cordero de Dios que quita, contrarresta el pecado del mundo». Y número 3, es una vacuna perdurable. No es algo que a cada cierto tiempo hay que darle otra. Otra dosis. Aleluya. No hace falta darle otra dosis. Aquel que la ha recibido perdura en él. Es permanente. Es eternal en él. Dice en Hebreos, podemos leer aquí en Hebreos en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesaria, y esto viene por supuesto del versículo 25, más vale leer también el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, ese es el lugar, el sacerdote humano, que entraba en el lugar santísimo todos los años. Pero Cristo no. Dice, y no para ofrecerse muchas veces. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, y es suficiente, una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cuando estamos hablando de la fe de Abraham, cuando estamos hablando de nuestra fe, estamos hablando acerca de aquello que lo que ha hecho ha sido completamente erradicar el mal que había en nosotros. No una porción del mal, no una media parte, sino totalmente y para siempre. Dice el Señor, no me acordaré más de vuestros pecados. Por eso el Señor declara en su palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esta vacuna tiene algo. Es preventiva, es contrarrestante, es perdurable, pero es necesario aplicársela. No es suficiente con decir, hay vacuna. Hay vacuna. No es suficiente hablar de la vacuna. ¿Cuántas personas no van a la iglesia y están perdidos dentro de la iglesia? No es cuestión de entrar al cuarto de baño, desnudarse, abrir la ducha y pararse así a mirar cómo cae el agua sin tocar el jabón. Hay que aplicarse el agua, hay que aplicarse el jabón en cuanto a limpiar el cuerpo es concerniente. Lo mismo sucede con la vacuna. No hay otra cosa que pueda realmente extirpar el mal del hombre, a menos que no se aplique la vacuna. Veamos, por favor, aquí en Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo, a partir del versículo 15. Vamos a ir solamente al versículo 17, que es después de todo lo que queremos ver. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los cuales reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben, hay que recibirla. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, lo cual no es otra cosa que Cristo Jesús. La promesa, la simiente. Eso fue lo que salvó a Abraham, eso es lo que salvó a David, eso es lo que Dios vio en el corazón de ellos, y eso es en lo único que nosotros podemos, seamos judíos o gentiles, es en lo único que podemos pararnos delante de Dios y decir, Señor, por ti, por tu justicia, es que soy salvo. No por mis obras, sino por tu justicia. Ahora, esto conlleva a ciertas experiencias. Una cosa es lo que digamos con nuestros labios, otra cosa es lo que estamos viviendo. Yo puedo decir, soy de la fe de Abraham. Los judíos mismos lo dijeron. Nosotros somos simiente de Abraham. Y el Señor se les torna y les dice, ¿y me queréis matar? Y le digo, vosotros no sois simiente de Abraham, vosotros sois simiente del diablo. Así que no es cuestión solamente de lo que uno piense, esas evidencias, los hechos. Y eso es lo que Pablo trataba con los romanos, o a través de este epístola a los romanos, para hacerle entender a la iglesia en Roma lo que había al respecto. Este epístola no fue escrito sino por la necesidad que había, tanto en judíos como en gentiles. Veamos aquí, el próximo punto que estaremos tratando es el bautismo para muerte. El bautismo para muerte. El bautismo tiene un doble sentido. El bautismo tiene un doble sentido. Es cierto que el propósito principal es la vida. Pero para que haya vida tiene que haber reconocimiento de que ha habido muerte. Un creyente, entre comillas, un creyente que nunca se reconoció muerto a sí mismo, no es creyente. Abraham, para ser creyente, tuvo que haberse muerto. ¿Vemos lo que estamos tratando? Para entonces poder depender de la gracia divina para que lo pudiera traer a la vida. Es cuando nos vemos completamente imposibilitados que entonces sí se manifiesta en nosotros después la posibilidad o la vida. Dice aquí en capítulo 6, versículos del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a detenernos aquí por un momento nomás, amados. Ya hemos hablado de la gracia, ¿no es cierto? Y hemos visto que eso es lo que le agrada a Dios. Ahora, aquí en el versículo 1 hay una pregunta, hay dos preguntas muy importantes que Pablo hace aquí en este capítulo mismo. Una está en el capítulo 1, en el versículo 1, y la otra está en el versículo 15. Dos preguntas muy importantes. Pero traemos la primera. Aquí él dice que si, ¿no?, la abundancia de la gracia de Dios, porque él habla primeramente de la abundancia de la gracia, dice, ¿qué haremos para que la gracia crezca? ¿Continuaremos en el pecado? El Señor Jesús una vez hizo una pregunta, se la hizo a Pedro. Cuando vio que aquella mujer en la casa de Simón vino a sus pies y comenzó a llorar y a enjugar con sus lágrimas y sus cabellos los pies del Señor, y todos allí estaban, ¿no?, tensos. Conocerá el maestro, quién es quien ha venido a sus plantas. Y él, sin tener que argumentar, se tornó a Pedro y le dijo una simple pregunta. En síntesis, ¿quién tú crees que amará más, al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Supongo. Le dijo, ¿no verdad? Supongo que al que se le perdonó más. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que la gracia no vaya a creer uno que puede crecer como crece la espuma. ¿Sabes cuando uno tiene jabón y empieza a, y crece la espuma? La gracia no es espuma. La gracia no crece porque nosotros perseveremos en el pecado. Y quiero decirles esto a ustedes, y no sé cuántos podrán entenderlo, eso el Señor que dé testimonio. Los grandes avivamientos, usando esa terminología tradicional, los grandes avivamientos espirituales, porque hay dos tipos de avivamiento. Hay uno que tiene que ver con el mundo, cuando gran masa de la humanidad empieza a venir al Señor, ese es un aspecto, pudiéramos llamarlo, de avivamiento. A mí no me gusta usar esa palabra tampoco. Pero cuando yo estoy hablando de avivamiento, me refiero yo a un despertar espiritual dentro del pueblo de Dios. Los grandes avivamientos espirituales en la iglesia, escuchen cuidadosamente, por favor, han sido apagados por el abusar de la gracia de Dios. El que quiere oír. Los grandes avivamientos comenzaron por la gracia divina y terminaron con la vanidad del hombre. Siempre fue así. Cuando el hombre se sube sobre el caballo, ahí termina todo. Cualquiera que conozca el llamado avivamiento, el último que hubo, el penúltimo, que hubo, que fue el de la lluvia tardía, supuestamente conocido. ¿Cuántos no salieron de ese avivamiento? Que los Branham, de Springfield, Missouri, los Britons, los Sam Fives, puedo citarles así al por mayor, y cada uno de ellos salieron por la vanidad de la gracia. Conozco la materia, sé lo que les estoy diciendo. He tenido la dicha a través de los años de relacionarme con aquello que realmente ha estado dando dos pasos hacia el frente. Y conozco la materia de atrás para adelante. Los grandes avivamientos han llegado a su fin por el abuso de la gracia de Dios. ¿Abuso? ¿No se puede abusar de la gracia de Dios? Pudiera darles ejemplos, pero no merita la pena en estos momentos. Es cuando lo divino se corrompe con la vanidad del hombre. ¿Qué pues haremos? Dice aquí en el versículo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces nos habla acerca de la verdad. Tratando aquí acerca de el bautismo para muerte, nos habla acerca de la clave del mismo. En síntesis, la clave, el secreto, no es otra cosa que la identificación con Cristo. El secreto, la clave a que se está viviendo en esa gracia por la fe es uno nada más: la identificación con Cristo. Identificación en un doble sentido. Identificación primeramente para muerte. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, y aquí viene la identificación. ¿No es mi bautismo? Es el bautismo de Cristo y nuestra identificación con Él. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué?
para muerte. Antes de hablar de vida, reconozcamos que antes tiene que haber muerte. Cristo tomó carne y sangre. Al tomar carne y sangre, le estaba tomando muerte en sí mismo, a fin de absorber y destruir en sí mismo la muerte que hay en la carne. Por el bautismo. Vamos a dejarlo ahí. La otra parte del bautismo, por supuesto, tiene que ver con la consecuencia de ello. ¿Cuál es el resultado de que hemos sido bautizados con Cristo para muerte? En Gálatas, no tienen que buscarlo, ya lo han leído. En Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Si es para muerte, ¿cuál es el resultado? El señor Marcelino Pérez. Ah, lo siento, falleció hace 2 meses, ya no vive aquí. Si murió, murió. Si fue sepultado, es porque murió. Si todavía está dando vueltas por ahí, entonces fue muerto todavía. Estamos hablando de la evidencia de lo que vivió Abraham. El hombre se vio muerto. Eso no era un jueguito, eso era desierto, de veras. El Señor no hubiera traído a ese Isaac, sino hasta que vio que ya Abraham no podía. El Señor dejó que Abraham hiciera todas aquellas maromas que él habría de hacer, a fin de postrarse al final, que él no podía producir lo que él quería. Y así nos pasa a nosotros. Sí, ya el Señor nos sacó del mundo, pero el Señor quiere mostrarnos ahora de que sin Él no podemos llevarlo a cabo. Y eso quiere decir que tenemos que reconocernos muertos. Para podernos reconocer muertos, tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo Jesús. ¿Sí? Al haber ese reconocimiento, al haber esa identificación, entonces es cuando, como decía Pablo, ya no vivo yo. Marcelino, lo siento, murió. 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 Ayer me dice un hermano, lo siento que no pude estar en la reunión del sábado. Y yo le dije, yo también, pero me alegro que no hubieras estado. ¿Y cómo puede ser eso? Quizás se preguntó, ¿cómo puede ser? Porque yo sé que tu deseo hubiera sido estar en la reunión del sábado. La cosa está en que al vivirnos una vida de que estamos haciendo lo que no queremos. Siempre y cuando estemos dándole gusto al yo, aunque parezca ser bueno, ¡ajá! Es cuando nos encontramos ahí, haciendo exactamente aquello que no queremos hacer. Y estamos hablando ahora en el sentido positivo, no en el sentido negativo tampoco. Eso es lo que estamos viendo. Ya no hay. Si murió es porque ya no hay. Es lo que estamos tratando como estos dos subpuntos. Si murió es porque no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? La segunda parte de la resurrección. Y Cristo es todo en vosotros. Ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque Cristo es todo en vosotros. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. En Colosenses, dejemos ese pasaje, ya tocamos punto ese de Gálatas 2:20, pero veamos en Colosenses, capítulo 3. Los versículos 3 y 4 son muy bonitos. Tienen una gran realidad. Pero los 3 y 4 son resultados de los versículos 1 y 2. No es vivir de ilusiones para morir de desengaños. O es o no es. Y esto es lo que claramente estamos viendo en el capítulo 6, en el libro de Romanos, en generalmente hablando. Que es un libro de realidad. Por eso es que desde el principio empieza a llamar blanco, blanco, negro, negro. Y no hay un gris. Aleluya por eso. Veamos, amados, aquí en el capítulo 3, noten que es condicional. Versículos 3 y 4 son condicionales. La promesa de Dios a Abraham fue condicional. hasta que Abraham no creyó, no le fue contado por justicia.
Ahora bien, sí, esta es la condición, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Para poder resucitar con Cristo hay primeramente que reconocerse muerto con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces viene lo que es esperarse. Buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba. ¿Qué es lo que vamos a ver arriba? ¿Dónde está Cristo sentado? No vamos a ver otras cosas, vamos a ver a Cristo. Si vemos otra cosa, estamos viendo estos mismos. Esto es el problema de la iglesia. Llena de espejismos, pero no de la certeza. Abraham no vio espejismo, vio la realidad. Dice el Señor de que Abraham dio su día y se gozó. Dio su día y se gozó. Cuando vemos al Señor es cuando estamos realmente andando en esa fe, en esa certeza. No cuando vemos otra cosa. Noten, amados, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Ahí está. Habéis muerto y vuestra vida está escondida, no está visible. Si vosotros sois visibles, entonces Cristo no es visible. Vosotros, dice, estáis escondidos. Y dice, ¿con quién? Con Cristo. Cristo también está escondido. ¿Y dónde está escondido Cristo? Donde mismo fuimos llamados a estar escondidos nosotros. Con Dios. Nosotros en Cristo y Cristo en Dios, escondidos. Para que al final, porque este es la final, este es el final de los finales. Cuando Dios sea todo en todos. Dios sea todo en todos. Siempre y cuando haya alguna otra cosa, por mucha apariencia de virtud que tenga, siempre y cuando haya otra cosa, no hay nada. Y todo lo que queda es esperar a que el tiempo lo demuestre. Marcad esto. La evidencia. Ahí está. Cuando Cristo se manifieste, no antes, el que se manifieste y está llamado a manifestarse es Él. Él se esconde. Pero cuando Él se manifieste, entonces la identificación con Cristo. Vosotros, Cristo, vuestra vida. Ya no sois vosotros, Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Con qué vida? Con la vuestra, no con la suya. Ya vosotros estáis muertos. Ahora habéis resucitado con Cristo. Ahora porque estáis resucitados con Cristo, estáis escondidos con Cristo en Dios. Y cuando Él se manifieste quien es vuestra vida, entonces vosotros también os manifestaréis con Él. La vida del creyente es una vida subyugada, identificada plenamente con el Señor. No es una vida doble, es una vida íntimamente relacionada. Y esa vida no es la mía, es la de Él. Eso es parte del bautismo para muerte. El bautismo para muerte es evidencia de que realmente la fe que hemos vivido, la fe que profesamos, es una fe genuina. La fe de Abraham fue una fe genuina. Bueno, el quinto punto, a ver si podemos avanzar. El quinto punto nos hace la pregunta de quiénes somos esclavos. Volviendo una vez más aquí a, perdón, Romanos capítulo 6, Romanos 6, de quiénes somos esclavos. De los versículos 12 al 23, que no vamos a tomar el tiempo en esta mañana en leerlos, el versículo 12 se nos dice, no reine, pues. Un rey solamente puede gobernar aquellos que son sus súbditos. ¿Estamos? A sus súbditos, solamente. Y hemos ya venido hasta el punto anterior en el cual nos habla del bautismo de muerte. Si ha habido ese reconocimiento de la muerte, entonces ya no hay el aquello de que el pecado se enseñorea en el hombre. Estamos hablando de algo genuinamente vivido, no una doctrina, estamos hablando de algo. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, por favor, ¿qué es lo que implica esto? Dice, no reine, pues, el pecado en vuestros miembros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a ver. Dice, no reine, no reine. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, no reine, que no tenga dominio. ¿Por qué? Vamos a ver ejemplo de ello. En Santiago, vamos a ver este versículo aquí en Santiago por un momento. Capítulo 1. Dice aquí a partir del versículo 12, Santiago 1, a partir del versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta. No dice que no tiene, sino dice que soporta. Es muy distinto. Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, note por favor, cada uno, eso es lo específico del asunto, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cada hombre es tentado según su propia concupiscencia. Cada uno. Vamos a ver acerca de algo que quizás nunca hubiéramos podido pensar, y es acerca de la tentación de Cristo. Dice, cada uno es tentado según. Dios no tienta a nadie, cada uno es tentado según. Job fue tentado según su propia concupiscencia, su propia justicia. Vamos a ver respecto a Cristo. En Mateo capítulo 4. Tres tipos de tentaciones sufrió nuestro Señor. Él no fue tentado con respecto al cigarro, al licor, al... porque esa no era su concupiscencia. Él no fue tentado con respecto a ninguna de esas cosas, el juego, la droga. Él no fue tentado con ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Veamos aquí, por favor. Dice aquí que tres tipos de tentaciones sufrió él. Cada cual es tentado según su propia concupiscencia. En base a lo que cada cual es, así es tentado. Noten cómo el maligno tentó a Cristo. ¿No podía tentarle? Lo primero fue en cuanto a... ¿Es cierto que tú eres el Hijo de Dios? ¿Es cierto? Pero era tratando de provocarle a ver si él cedía. Pero voy a probar que soy el Hijo de Dios. ¿No es cierto? Es de la forma que respondemos muchas veces. Esa es la tentación. Cuando nos saca de quicio, siempre estamos en pos de la tentación. Lo otro, su poder. ¿Qué fue lo que le dijo? Verso 6. Dice que lo puso sobre el pináculo del templo. Y que lo incitaba, para que se lanzase. ¿Por qué? Porque decía, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Si tú eres el Hijo de Dios, tienes todo el poder. Los ángeles te sostendrán. Dice la palabra que, si hubiera querido, el Hijo decía, puedo enviar, puedo llamar por legiones de ángeles. Pero si eres el Hijo de Dios, pruébalo. Tentación. ¿Pero qué? No lo aceptó. Lo último. En cuanto a su gloria, Dios es celoso de su gloria. Te daré la gloria de todos los reinos. Dios es celoso de su gloria. Y aquí él le estaba provocando a, en base a la tentación, a fin de él darle. Dice, tengo poder para darte la gloria de todos los reinos. A pesar de ser celoso de su reino, y a pesar de provocarle como que suya era la gloria, porque es lo que el enemigo le está diciendo, la gloria es mía, y te la voy a dar. Si postrado, me adorares. El Señor sabía perfectamente que los reinos de este mundo son llamados a ser de su Cristo, de Dios y de su Cristo. Cada cual es tentado. La pregunta es, ¿somos esclavos de qué? ¿Del pecado o de la justicia? Eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Si en verdad ha habido muerte, entonces el pecado no puede hacer mella. Oh, no quiere decir que no haya tentación, pero que no hace mella. Bienaventurado el varón que resiste la prueba. El sexto punto, en el capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Es aquel que nos habla del nuevo régimen. Tan solo un solo detalle. Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Muerto a la ley. ¿Qué es lo que implica muerto a la ley? Los primeros tres versículos nos habla figurativamente de aquello que tiene que ver con el creyente, la ley y Cristo. Dice el versículo 4, para ir al punto. Así también vosotros. Usa los primeros tres versículos como ejemplo para hablarnos del creyente, la ley y Cristo. Así también vosotros, hermanos míos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Si no hay esta muerte, no hay tampoco ese cambio. ¿Qué dice? Para que seáis del otro, que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? El versículo 6, rapidito. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Conclusión, en cuanto a esta mañana, vamos a terminar aquí en esta mañana. Hay dos cosas, y son las siguientes. Una vez que la ley nos ha mostrado la muerte que en nosotros hay, estamos muertos a causa de la ley. Si estamos muertos, solamente podemos contraer matrimonio con alguien que también murió. A ver si me doy a entender. Cristo murió y hemos sido con él juntamente bautizados o sepultados. Nos hemos identificado. Pero al mismo tiempo que nos hemos identificado mutuamente en ese bautismo, también lo somos en la resurrección. En esa vida nueva, el pecado no puede regir sobre los que han muerto. El pecado no puede regir sobre los que han muerto. Resultado. ¿De quiénes somos? ¿De la ley? ¿De la ley? Dice, del que se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros también nos hemos levantado de entre los muertos. a vida y la resurrección. Entonces contraemos matrimonio con aquel que también resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Versículo 4, la última parte. Para que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Ah, versículo 6. Porque ahora estamos bajo un régimen nuevo. ¿Se entiende? Tenemos un nuevo esposo. Ya no es la ley. Ahora es el Señor. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. No el régimen que nos dicta la ley, sino el régimen de aquello que ya ha sido concretamente hecho, el cual ha sido por medio de Cristo. Él dijo, consumado es. Consumado es. En esta mañana nos vamos a continuar con los próximos versículos.